Continuamos a Radio Villarreal con más protagonistas. Como ya anunciábamos al inicio del programa, contamos con la presencia de la presidenta provincial de Vox, Llanos Massó. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar. Lo primero que me gustaría preguntarle es cómo se define Vox.
Bueno, pues Vox ahora pues está muy de moda, las izquierdas, las derechas. Quizá esa definición tampoco es hoy en día tan determinante como pudiera parecer, aunque nosotros, bueno, quizá por nuestro ideario y por nuestro programa se nos puede encasillar en una derecha. Nosotros, sin complejos, decimos que sí, que estamos en una derecha. Nuestro partido tiene es liberal conservador, se podría definir así también.
Sí.
En el tema económico, pues creemos en el libre mercado, creemos en las empresas, creemos en la libertad económica. Y luego ya en la parte más de valores, pues sí. Somos más conservadores. Nuestro partido es un partido que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es un partido que defiende la familia, es un partido que aboga por que los padres tengan libertad a la hora de elegir la educación de sus hijos. También por la defensa, y por eso muchas veces sí que nos llaman conservadores, bueno, pues la defensa de la unidad de España, que hay que conservarla, porque España no es una constitución, España es mucho anterior a la constitución. Entonces ahora cuando hablan de constitucionalistas, pues a nosotros no nos gusta que nos llamen constitucionalistas, porque España es España antes de la Constitución. Evidentemente que está la Constitución y hay que cumplirla. Pero España no depende de que esté esta Constitución o no. España es mucho anterior y mucho más importante que la Constitución.
Bueno, hablemos de temas de actualidad. Vamos a meternos en lleno, ¿no? En diferentes temas que han sido noticia o que son noticia en estos momentos. Por ejemplo, uno que yo creo que se ha comentado a nivel nacional, que se queda aquí por casa, cerquita, en la Vall d'Uixó, fue noticia la polémica de la Cruz de los Caídos. ¿Estuvieron ustedes de acuerdo en su derribo?
No. De hecho, nosotros acudimos a la llamada que hizo la Plataforma de Defensa de la Cruz en Vall d'Uixó, porque creemos que con esta ley de memoria histórica se están cometiendo unos abusos que no son de recibo. Esa cruz hace ya muchísimo tiempo que dejó de tener ninguna simbología del régimen anterior. Lo mismo que le pasa a la cruz en Castellón, a la cruz del Parque Ribalta, que ya en el año 79 pues eliminó toda referencia al régimen anterior y esos monumentos llegaron a ser pues unos monumentos a todas las víctimas. De hecho, en el Ayuntamiento de Vall d'Uixó, no sé exactamente, pero en el de Castellón, ese cambio contó con los votos del Partido Comunista de la época. Uh-huh. Entonces, si había llegado a un consenso, ese monumento de Vall d'Uixó y por ende también el de Castellón, eran unos monumentos a la violencia y unos monumentos a la condena de todas las víctimas, no simplemente de un sitio o de otro. Ya no tenían referencia en franquistas ni nada en absoluto, pero estos gobiernos que tenemos ahora, estos tripartitos, bipartitos que tenemos por aquí, por toda la provincia, tienen una clara obsesión, bueno, tienen varias obsesiones. Una de ellas es sacar a los muertos a pasear. Bueno, Franco, dejemos
bueno,
a los...
iba a decir, ahora mismo iba a sacarle este tema, ¿no? Sí. Porque también está siendo noticia a nivel nacional la decisión, ¿no?, de Pedro Sánchez por exhumar los restos de Franco.
Yo no sé qué sería de la izquierda, de verdad, si Franco no hubiera existido. Porque es que cada cierto tiempo lo tienen que sacar a pasear. Y Franco lleva ya muchísimos años enterrado. Entonces, vamos a ver, la historia es la que es. No la vamos a eliminar simplemente porque intentemos eliminar todas las monumentos o cosas que pueda haber de esa historia pasada. Vamos a dejar a los muertos en paz, vamos a dar libertad a los españoles, porque ahora nos quieren recortar las libertades con estas nuevas leyes de memoria histórica en la que nos van a multar y nos van a meter en la cárcel por decir cosas o por escribir libros o por tener opiniones que no son las que ellos han defendido. Estamos viendo que quieren hacer una comisión de la verdad. ¿Pero qué es eso de una comisión de la verdad? ¿Quién va a dictar la verdad? Ellos son los que tienen la verdad absoluta, ellos son los que quieren modificar la historia. Entonces, vamos a dejar a los muertos enterrados, vamos a dar libertad a los españoles y vamos a dejar la historia a los historiadores. Y la historia es la que es, con cosas buenas, con cosas malas, pero es la historia de España y es la historia de cualquier país europeo. En Francia, sin ir más lejos, tienen a Napoleón enterrado en los Inválidos. Hmm. Es un monumento nacional, los turistas van a ver los Inválidos, sí, y nadie se muere porque Napoleón esté enterrado en los Inválidos. ¿Y me van a decir que Napoleón no asesinó gente? ¿O es que pasa que los muertos franceses tienen menos importancia que los muertos españoles? Vamos a dejar la historia ya tranquila, vamos a volver al presente y vamos a solucionar los verdaderos problemas que tienen los españoles. Porque si hacemos memoria histórica, vamos a hacer memoria histórica de todo, no simplemente lo que a ellos les interesa que recordemos.
Bueno, pues volvamos al presente y hablemos de, entre otras cosas, la situación que se está viviendo en Radio Televisión Española. Cada día nos encontramos con noticias nuevas, con nuevos candidatos y con nuevas situaciones. ¿Cómo analiza, cómo repasa desde Vox esta situación?
Bueno, la situación en un primer momento cuando se aprobó el decreto en el que iban a votar los consejeros para este Consejo de Radio Televisión Española, se vio claramente que era una cesión del gobierno de Sánchez, que con sus 84 diputados no tiene mayoría absolutamente para hacer nada. De hecho, es ahora presidente una persona que por dos veces ha sido rechazado por los electores. Y sin embargo, ahora lo tenemos de presidente con el apoyo de la izquierda radical, de los secesionistas, de los golpistas, de los separatistas. Ese es el presidente del gobierno que tenemos. Esa cesión de darle a Podemos hasta 5 consejeros en Radio Televisión Española era una cesión total al apoyo de Podemos para la presidencia del señor Sánchez.
¿Ustedes hubieran apoyado a Sánchez?
No, evidentemente no. Evidentemente no. O sea, un gobierno del Partido Socialista y del Partido Socialista del señor Sánchez, evidentemente Vox no lo iba a apoyar nunca, jamás. Y muchísimo menos ya con el apoyo de los separatistas, de los proetarras, de la izquierda más radical y más sectaria que hemos tenido nunca en España. Ahora parece que por errores, dicen, de votación, pues no se pudo llevar a cabo y entonces han nombrado, que esta mañana creo que ha salido, Rosa María Mateo, creo,
sí,
como administrador único, hasta que se pueda poner en marcha ese concurso público para renovar ese consejo. Nosotros esperamos que con ese concurso público pues algo se pueda cambiar esta cesión, pero bueno, es que las televisiones públicas no son más que una herramienta en mano de los partidos que gobiernan. Nos pasa con las televisiones autonómicas, que nos cuestan una ingente cantidad de millones, que luego no tenemos para dependencia, que luego no tenemos para sanidad, que luego no tenemos para educación. Y estamos manteniendo unas televisiones que no son más que la herramienta de propaganda de los partidos que gobiernan. Y con la televisión española nos pasa algo parecido. Lo que pasa es que es una televisión nacional. Nos venden que es una herramienta de servicio público. Yo creo que hoy en día la información llega a todos los ciudadanos. El mundo ha cambiado, ya no estamos como hace 50 años. Y el mundo ha cambiado. La información al ciudadano le llega por miles de cauces.
Claro.
No simplemente por una televisión pública que ya no es un servicio al ciudadano, es una herramienta de manipulación política. Y aquí estamos viendo cómo se cerró en una de las medidas acertadas que tuvo el Partido Popular, se cerró Canal Nou, y ahora el tripartito ha abierto esta nueva televisión autonómica que nos cuesta cada año más de 40 millones de euros, cuando vemos, por ejemplo, que hay colegios en muchos municipios de la provincia que están todavía en barracones. Ahora hemos visto que en Castellón los médicos de urgencias tienen que ir en taxi porque no hay ambulancias.
¿Y ustedes creen que no debería haberse abierto?
¿La televisión autonómica? No, evidentemente no. Las televisiones autonómicas no son necesarias, son simplemente una necesidad para el partido que gobierna.
Bueno, hablemos, ya que nos hemos metido en lleno en el campo autonómico, ¿no? Pues vamos a continuar en él. Vamos a hablar un poquito de educación. ¿Cómo ve que se está haciendo desde el gobierno autonómico en materia educativa?
Bueno, el tema de educación daría, pues para con el señor Marsa, daría para escribir un libro y no terminar. Como primera premisa, no entiendo qué hace todavía el señor Marsa de conseller de educación, porque cada cosa que hace los tribunales se la tiran para atrás. Está haciendo una política sectaria totalmente, una política adoctrinadora, una política vendida al pancatalanismo. Cuando hizo el primer decreto de plurilingüismo, que de hecho Vox fue el único partido político que presentó un recurso en los tribunales, lo presentaron algunos sindicatos educativos, lo presentó la Diputación de Alicante, pero como partido político fue Vox el único que presentó un recurso ante ese decreto de plurilingüismo, que luego los tribunales le han tirado para atrás y entonces ha hecho encaje de bolillos para seguir con la inmersión lingüística en nuestros centros, chantajeando a los padres con el inglés, porque te decían, es que si no coges el valenciano vas a tener menos horas de inglés. Es un chantaje abierto a las familias. Eliminaron el distrito único en educación, con lo cual tú tienes que ir al colegio que te toca, no queda otra, con lo cual la libertad de elección de los padres queda muy reducida. Si a eso le añadimos que tiene un acoso y derribo a la educación concertada, la libertad de educación que la Constitución reconoce a los padres, aquí en la Comunidad Valenciana ha desaparecido totalmente. Ha desaparecido totalmente porque tú tienes que ir al centro que te toca con el modelo lingüístico que tenga ese centro o con el ideario que tenga ese centro.
¿Y cuáles son sus propuestas?
Pues nuestras propuestas es el cheque escolar. Con el cheque escolar, el Estado da a cada padre lo que vale una plaza en un centro escolar y el padre libremente decide a qué tipo de centro lo lleva, a un centro religioso, a un centro laico, a un centro público, a un centro privado, a un centro concertado. Y ahí verdaderamente existiría libertad para los padres para elegir tanto el modelo de educación que quiere como la lengua en la que quiere que sus hijos sean educados. A nosotros a veces se nos acusa de atacar el valenciano, de atacar la lengua de la Comunidad Valenciana, y no es cierto. Nosotros lo que queremos es que los padres sean libres de elegir la educación y cómo quieren esa educación para sus hijos y en qué lengua quieren que se imparta esa educación.
Pero manteniendo un ratio, ¿no? Imagino.
No, manteniendo...
Porque si no, habría centros educativos que tendrían muchísima masificación y otros que no tendrían.
Es que
gente.
Ahí estaría la demanda social. Si no hay demanda para algo, pues planteémonos, ¿por qué quieren acabar con la educación concertada? ¿Por qué? Pues porque ellos mismos son los que están destrozando la educación pública con esta serie de medidas, que la educación pública en España hace muchos años era una educación fabulosa, fabulosa. Yo, casi todo el mundo que conozco de mi generación, nos hemos educado en la educación, en la educación pública, en los colegios de GB públicos, en los institutos públicos, y han salido verdaderas profesionales buenísimos. La educación pública en España ha tenido una calidad impresionante. ¿Desde qué pasa? Pues desde que todos estos políticos, sobre todo la izquierda, y con los gobiernos de los partidos socialistas y las continuas reformas de leyes educativas que han hecho, porque recordemos que todas las leyes de educación son leyes socialistas, han terminado dañando a la educación pública. ¿Y entonces qué pasa? Que la escuela concertada tiene unas listas de espera impresionantes.
Sí.
Y en la escuela pública hay centros en los que han tenido que cerrar líneas porque no había alumnos. ¿Pero eso por qué pasa? ¿Porque un padre, porque sí, quiera llevar a su hijo a un colegio concertado? No, porque un padre está buscando la mejor educación para sus hijos. Con ese cheque escolar, en el que cada padre libremente va a donde quiere, pues habría una libre competencia entre unos centros y otros. Y los centros públicos ya se preocuparían de mejorar su educación, de mejorar absolutamente todo para que los padres quisieran ir allí y pagaran ese cheque escolar en el colegio. Los padres que llevan a sus hijos, la inmensa mayoría, a una educación concertada o incluso me atrevería a decir a una privada, no son masoquistas. No van a pagar todos los meses una cantidad de dinero porque son masoquistas y quieren pagar. Los padres, la inmensa mayoría, lo que queremos es la mejor educación para nuestros hijos.
Está claro.
Entonces, este conseller lo único que está haciendo es ahondar en destrozar cada día más la educación pública. Pero es que además no viene solo del conseller de educación ahora de este gobierno. El Partido Popular ha tenido la educación en sus manos más de 20 años aquí en la Comunidad Valenciana. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Ha dejado la educación en manos siempre, siempre de la izquierda y de la izquierda separatista, sin hacer absolutamente nada, porque lo que hace siempre el Partido Popular, para no molestar, para no, esa contención y ese contentar a todo el mundo, eso no vale, estamos jugando con cosas muy importantes, estamos jugando con la educación de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos es el futuro de nuestro país, con lo cual estamos jugando con el futuro de nuestro país. Y de hecho, ahora se ha vuelto fuera ya del tema de la educación, le han vuelto a tumbar al conseller todo el tema del requisito lingüístico al final en la administración y en muchas otras cosas. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le ha dicho que no, que esas leyes suyas no mantienen el bilingüismo que debe de existir en la Comunidad Valenciana. Estamos viendo que en toda la comunidad, en Castellón y en toda la provincia, la rotulación en todas partes es en valenciano, se está eliminando en castellano. La lengua vehicular de la administración, por defecto, es el valenciano.
Sí.
Pues a ver, aquí tenemos dos lenguas, respetemos las dos. Tú lo que no puedes hacer es machacar una lengua para potenciar la otra. Toda esa gente, fíjate, la gente que muchas veces nos habla de que hay que hacer la inmersión en valenciano porque si no la gente no hablará valenciano, pues fíjate, si la gente no lo habla, tú no le puedes obligar. Pero es que además, todos ellos que ya pasan de los 40 años, cuando han estado estudiando, no han estudiado una inmersión en valenciano y hablan el valenciano perfectamente. O sea, no es necesaria una inmersión lingüística para que la población libremente elija hablar valenciano. O castellano. Nosotros, nuestro partido se caracteriza por la libertad. O sea, y a todos estos de izquierda, que siempre ha parecido que tiene una superioridad moral en la que ellos se arrogan las libertades y todas esas cosas, cuando les hablas de libertad, les sale un salpullido. O sea, no lo pueden soportar, la libertad.
Bueno, en los pocos minutos que nos quedan, porque si no, claro, evidentemente son temas muy amplios que podríamos seguir hablándolos, pero me gustaría centrarme en el tema de la inmigración. Evidentemente ha sido también noticia, sobre todo por el Aquarius, ¿no?, que fue lo más mencionado, a pesar de que, bueno, prácticamente todos los días pues llegan barcos, ¿no? Pero el Aquarius especialmente pues ha sido noticia. ¿Qué piensan ustedes sobre esto y sobre la implicación, ¿no?, del gobierno autónomo?
Vale, partamos de la base de que el tema de la inmigración es un drama, porque cada una de esas personas tiene un drama personal importante. Entonces, hay que también muchas veces pues tener presente que son seres humanos y que tienen un drama importante en sus países. Pero ya dicho eso, está claro que en África, pues por un ejemplo, pues pueden querer salir 40 millones de africanos. Está claro que en España no caben 40 millones más de personas. La inmigración es buena, pero la inmigración tiene que ser controlada y regulada. No se pueden abrir las fronteras así como así. Entonces, nosotros por lo que apostamos es por una inmigración regulada y controlada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que según las necesidades, según lo que el país puede aceptar, pues esa inmigración entrará. Controlada también, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que los inmigrantes tienen que tener una capacidad de adaptarse a nuestras costumbres, a nuestro idioma, absolutamente a todo lo nuestro. Entonces, sí, ¿por qué no hay que discriminar entre una inmigración y otra? Porque todos los inmigrantes tienen necesidades. Bueno, pues ¿qué inmigrantes son los que mejor se van a adaptar aquí? Por cuestiones de creencias, por cuestiones de cultura, por cuestiones de idioma. Entonces, está claro que todos no pueden entrar, hay que discriminar. Y muchas veces pues se nos acusa de querer cerrar las fronteras. No queremos cerrar las fronteras, queremos controlar esas fronteras. Yo estoy convencida, como dice nuestro presidente, que tanto usted como yo, como todos los que nos escuchan, pues en su casa cierran la puerta. Pero no cierran la puerta porque odien al que está fuera, sino simplemente por seguridad para el que está dentro. Entonces, cada uno debe de ayudar en la medida de las posibilidades que tiene o de lo que puede aceptar y de lo que puede regular dentro de su país. Que está claro que Europa, y no solo Europa, sino todo el mundo en general, debe de ver de qué forma en esos países de origen se les puede ayudar, de cómo acabar con esas mafias que son las que los están trayendo, porque abriendo la puerta a todos, o como ha hecho el presidente ahora con el Aquarius, se produce un efecto llamada. Han llegado durante todo el mes de junio, en la primera quincena llegaron 8.000 inmigrantes, creo. Desde el 15 de julio hasta ayer o antes de ayer habían llegado 15.000. Entonces, se ha producido un efecto llamada. Entonces, yo sé que es un drama, yo sé que es muy triste, pero no podemos tirar por la borda el estado de bienestar que tenemos nosotros. Hay que ayudar en la medida de nuestras posibilidades y, como te digo, discriminando hasta dónde podemos llegar.
Pues nada, lo dejamos aquí. Le invitamos a que más adelante volvamos a tener una charla, ¿no?, otra vez, porque tenemos muchísimos temas en el tintero que se nos han quedado pendientes por tratar. Muchísimas gracias, Janos Massó, por estar acompañándonos. Y ahora seguro que hablamos mucho más.
Pues muchas gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición cuando queráis.
I nosaltres ja arribem a les dues del migdia, us deixem amb el nostre company d'esports, en Miguel Batalla. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:05 amb més protagonistes i actualitat. Adeu.